La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes a todos. Nos hemos venido al Retiro, a la Feria del Libro, a pasar la tarde, desafiando el calor que hace ahora mismo en Madrid, 34 grados en la capital y solo estamos empezando junio. Mira que está preparado Arturo Girón físicamente, Alfonso, pero como siga así, le perdemos, ¿eh?
Bueno, viene con una paleta de colores, el polo...
Se verde, hace buenísimo.
Es guapísimo.
Oh, buenísimo.
Ha venido preparado para la Feria del Libro porque siempre llueve, pero llueve en la inauguración. Siempre, hoy no.
Como sabía que había público para hundiros. Este verde también.
El público, ¿qué dice? Que es el más guapo de todos.
No, claro. Bueno, nos hemos venido a la caseta de la cadena SER en la Feria del Libro a ver qué tal estaba yendo, la feria, no la caseta, porque tenían mucho miedo sus responsables sobre cómo podía afectar la crisis a esta edición. Luego hablaremos con el director de la feria, con Teodoro Sacristán, aunque yo sospecho que por la afluencia de público que hemos visto esta tarde en el paseo que nos hemos dado para venir al stand de la cadena SER en el Parque del Retiro, sospecho que mal del todo no está yendo. La tarde va a ir de libros, como se pueden imaginar. Luego les vamos a recomendar algunos de todo tipo y condición. Pero también hablaremos, como no, pues como todos los viernes, de cine, de música, de gastronomía y de otras muchas cosas. Será en cuanto repasemos las noticias de este viernes en Madrid con Javier Bañuelos, que está convenientemente refrigerado en el estudio de Gran Vía 32. Javier, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Con bastante frío.
Y lo primero que hay que decir es que está siendo una tarde complicada en Madrid. Ha habido varios sucesos violentos, el peor, el más grave, el que hemos conocido hace apenas 10 minutos, Javier.
Sí, se acaba de conocer ahora mismo, lo ha confirmado la policía. Anoche apareció degollada una mujer en la Plaza del Carmen. Se trata de una mujer de mediana edad, funcionaria de la policía. Y desde que se han conocido estos hechos, desde ayer los agentes están tras la pista de un sospechoso, pero aún no ha habido detenciones. También hay que destacar otros dos sucesos que se han producido en apenas dos horas. El primero, una reyerta a navajazos en el Molar, y el segundo, un tiroteo en pleno centro de Madrid entre dos bandas de traficantes de droga. En este caso ha ocurrido en la calle Antonio Toledano, y en el momento que bajaba una persona de un portal, se acercó otro individuo con una pistola en la mano y nada más encontrarse le ha pegado un tiro en cada pierna. La víctima está ahora mismo ingresada en estado grave. Así no lo ha vivido algunos de los vecinos en la zona.
Que se vieron varias personas que iban caminando discutiendo y de un momento a otro se escucharon un par de disparos. Y en ese momento, no sé, las personas que a lo mejor le hayan disparado corrieron hacia arriba y nada más. Tengo entendido que al chico que hirieron en una pierna, un amigo le hizo un torniquete y se lo han llevado en un coche particular.
Por lo demás, era... designarse a la evidencia, no podía hacer otra cosa. El gobierno regional no ha tenido más remedio que admitir que el despilfarro sucedió. Se despilfarró dinero en la colocación de la primera piedra del campus de la justicia en enero de 2007, Javier.
Sí, conocí la noticia que les adelantamos aquí en ASER. El gobierno regional ha revisado toda la documentación y sí, según ha reconocido esta misma mañana el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, en una mañana se derrocharon casi 1,5 millones de euros de dinero público en un acto simbólico como era poner una simple piedra.
Son unos gastos que, como adelantó la cadena SER, se pagaron con cargo a la empresa urbanizadora y que coinciden básicamente con los que adelantó la cadena SER, es verdad. Pero lo que quiero decir es que, reitero, no son unos gastos que estuvieran en la contabilidad de Campus de la Justicia y, segundo, no son gastos ni aprobados, ni licitados, ni conocidos por el Consejo de Gobierno porque, como digo, son gastos extra presupuestarios.
Granados que se aferra a ese pero, es decir, que el gobierno regional nunca se enteró porque ese trámite solo pasó por las manos de su antecesor Alfredo Prada, que sin embargo, según nos ha reconocido, mantiene que todos esos gastos pasaron por el Consejo de Gobierno, es decir, que contaron con el visto bueno de Esperanza Aguirre, que como quien oye llover, esta misma mañana no ha querido hablar del tema.
Lo que está claro es que el gobierno regional descarga toda la responsabilidad de esta polémica en su ex consejero de justicia, en Alfredo Prada, estrategia que no admite la oposición, porque para ellos Prada era miembro del gobierno, en concreto el número 3, el vicepresidente segundo de Esperanza Aguirre. Escuchamos a Tomás Gómez.
Pero hay que tener mucha cara, ¿no? Hay que tener la cara tan dura como la tiene este gobierno autonómico. Esto es una gestión de este gobierno. Da igual del consejero que sea, y la responsable es Esperanza Aguirre. Es que Esperanza Aguirre nunca es responsable de nada. Cuando hay corrupción, es que hay corruptos. Y cuando ahora vemos el despilfarro, tampoco es responsabilidad. Es responsabilidad de un consejero al que cesó de mala manera y de quien es pillado. Eso es tener mucha cara. El responsable es el máximo responsable del gobierno autonómico. Se llama Esperanza Aguirre.
Y después de meses paralizado, esta mañana por fin se han reanudado las declaraciones por el caso Guateque.
Llevábamos meses sin saber nada del escándalo sobre el presunto trato de favor en la concesión de licencias de locales por parte del Ayuntamiento de Madrid, y hasta hoy, porque el juez Santiago Torres ha interrogado al actual director general de Evaluación Urbana. Se le imputa un delito de tráfico de influencias por haber favorecido presuntamente la obtención rápida de una licencia para un restaurante de la mujer del exconsejero de Deportes, Alberto López Viejo, imputado también en el caso Gürtel. Este imputado ha negado cualquier tipo de relación con esas licencias y ha asegurado que ni siquiera conoce a López Viejo.
Y la contaminación ha sido hoy también el caballo de batalla entre el Ayuntamiento y la oposición en Madrid capital.
Sí, el líder del PSM, Tomás Gómez, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, se han ido esta mañana a la estación de medición de contaminación que el Ayuntamiento de Madrid tiene instalada en la Plaza de España. Ese es solo un ejemplo, dicen, de cómo se está manipulando y falseando los datos de polución en nuestra capital. David Lucas.
Esos niveles de dióxido de nitrógeno máximos se cifran en 40 microgramos por metro cúbico, y esta estación que hay aquí atrás, conjuntamente con otras 16, pues nos están diciendo que la media de la ciudad de Madrid en el primer trimestre del año 2010 es 45 microgramos por metro cúbico, cuando el límite establecido, como he dicho, era de 40 microgramos.
Entre tanto, la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Ana Botella, que ya tachó de irresponsables a la oposición por decir que la calidad del aire en Madrid no es saludable, dice ahora Botella que no solo sí es saludable, sino que además ha mejorado.
Ha mejorado respecto al año anterior por una cosa primero muy sencilla y que nos hubiera gustado más que no pasara, que es que por causa de la crisis ha bajado el tráfico de una manera espectacular.
Y antes de la información de servicio, una cita ineludible. Hoy comienza Rock en Río, Javier.
Por delante, sí, dos fines de semana en los que Arganda del Rey se convierte en la ciudad del rock. Macaco, Pérez y Bon Jovi serán algunos de los artistas que se van a subir esta noche al escenario Mundo. Las puertas acaban de abrir y hasta las 6 de la madrugada, quien quiera llegar sin coger el coche hasta Rock in Rio, ya
salga aquí en todo este gran espacio que tenemos. Ninguna feria en España puede hacer esto. No somos mejores ni peores, simplemente que nos tiene este espacio, no tiene el número de ciudadanos que tenemos nosotros, y evidentemente después de 77 años que empezó la feria, digamos que está muy asentada en el ideario madrileño.
Desde el sector del libro, ¿se ven las nuevas tecnologías, internet, el libro electrónico, todo esto como una amenaza? ¿O se puede ver algún futuro de colaboración?
Bueno, vamos a ver. Yo ahora mismo los datos que tengo son de que los que tiene la Federación de Gremios de Editores, sobre todo. Y en este caso es Estados Unidos lleva 10 años con esta tecnología y representa un 3%. En el Reino Unido lleva también 10 años y representa 1,2%. Eso no quiere decir que estos 10 años atrás quizás vaya ido todo muchísimo más lento. Y de algún momento, en otro caso, ahora vaya los saltos de la tecnología mucho más deprisa. ¿Se ve con temor? Bueno, yo creo que a medio plazo creo que tenemos la seguridad que el libro, que nació como objeto, seguirá siendo eso, un objeto con el que convivimos y nos gusta convivir.
Bueno, somos una potencia editora, eso es indudable, si no me fallan las cifras, que en algunos años hemos estado incluso en la segunda posición de potencia editora, no digo
lectora. Sí, sí, de potencia.
Pero ese es el problema, ¿no? Que tal vez en potencia lectora no somos lo mismo. España produce mucho, es un idioma, el español, que está evidentemente muy desarrollado y que se habla y se lee en muchísimos países, y podemos competir con los americanos, pero no tenemos esos niveles de lectura todavía.
No tenemos los niveles. Evidentemente, yo con esto quiero también hacer un poco de historia, muy poco, muy breve, que nadie se asuste. Vamos a ver.
Hay tiempo.
Cuando comienza el siglo XX, España tenía un nivel de analfabetismo brutal, era muy alto, uno de los más altos de Europa. En esos momentos, además, el analfabetismo en las mujeres era, además, el más importante que tenía este país. Cuando llega la República, en 1936, se hace un esfuerzo brutal por alfabetizar toda la población. Ahí participan un montón de instituciones, como es las misiones pedagógicas, lo que ahora es, por ejemplo, es el CSIC, que entonces era la Junta para Ampliación de Estudios. Bueno, se hace un ataque frontal a todo eso, y en la más pequeña aldea hay educación. Bueno, todo eso se rompe con la guerra civil, y luego tenemos ahí demasiados años con muchas circunstancias dentro, que sería, eso es otro tema que ahora no viene a qué. Pero hasta que no se llega a la transición, en los años 78, 79, 80, 80 y algo, estábamos hablando también de 8 millones de analfabetos en este país. Era francamente grave. Ha habido que dar saltos. Cuando se entra en la Unión Europea, el nivel de licenciados no cumplíamos esos requisitos. Eso lo hemos sabido también a posteriori. Hay que hacer un gran esfuerzo. Ese gran esfuerzo se ve ahora que son las mujeres precisamente las que están en las universidades numéricamente mayor. Digamos que ese espacio en la historia, eso es un segundo, evidentemente. Hemos recorrido un camino muy largo, pero no estábamos donde deberíamos de haber estado en su momento. Bueno, yo creo que poco a poco, y ahí sí hay que decir que todas las instituciones apoyan y trabajan en el fomento de la lectura. Evidentemente es mucho más lento, ahora ahí se encuentra uno con más...
distracciones, ¿no?
Distracciones casi enemigos, ¿no? Claro. Pues iba a decir, pero bueno, me parece excesivo. Y de ahí la Feria del Libro también, por 17 días empujando en ese sentido. Son 17 días, pero también empujando.
Y para fomentar la lectura, yo siempre recuerdo que me decían de pequeño que ese hábito se cogía de niño. ¿Eso es un mito o es cierto? ¿El hábito de la lectura se coge de pequeño?
Es cierto. Yo esta mañana he estado hablando con diversos amigos cómo veían los dos pabellones infantiles, ¿no? Tenemos dos, uno que lo gestionamos directamente desde la feria, el otro que lo gestiona MAFRE, que es un patrocinador nuestro junto al Ayuntamiento de la Comunidad. Y esos dos pabellones, la atención que prestan los padres con los más pequeños es increíble. Cómo se interesan por las lecturas que pueden llevar, cómo se interesan por qué se va a publicar, qué es lo que hay publicado, absolutamente todo. Yo creo que hay una edad donde los padres ese esfuerzo lo hacen, evidentemente llegan a una edad también los chavales donde deciden qué hacer, ¿no? Luego están las caídas de lectura en ciertas edades, pero de luego los padres, y eso es patente aquí, ayer me decían, hay 1000 personas aquí dentro, y decían, no caben, que sí, ven y cuéntalas. Eran padres con chavales interesándose por todo ello.
La literatura nórdica es la protagonista de la edición de la feria de este año. Es innegable el tirón que está teniendo. ¿Tiene calidad de verdad o a qué se debe si no su éxito?
No, vamos a ver, esto es un trabajo, tiene calidad, si no, no se llega a hacer este salto, no, es un recorrido de muchos años. Yo quiero recordar que aquí había ya editoriales, de hecho hay una que se llama Editorial Nórdica, muy muy interesada en este tipo de literatura, estaban los clásicos, pero también estoy hablando del libro infantil, donde se daban ilustradores o se dan ilustradores de todos estos países muy importantes, además de los contenidos. Eso ha dado lugar que después de todo este recorrido, esa novela negra, que ya había también bastante recorrido por parte de autores nórdicos, haya saltado. Evidentemente, si no hay un trabajo detrás, no es un año, llevan ya varios años haciendo.
Sí, por ejemplo, Henning Mankell es uno de los grandes autores de novela negra, lo que pasa que, bueno, el éxito de la saga Millennium, pues como que parece que es la razón de todo, pero... Henning Mankell, por ejemplo, con el Inspector Wallander, tiene muchas más cosas, pero bueno, es la saga negra del Inspector Wallander en la Suecia rural. Es una cosa que en España ha tenido, de hecho, mucho éxito, porque tiene... Bueno, se han publicado recientemente el último volumen, y yo que le leo desde hace tiempo, pues no he leído la saga Millennium. A lo mejor soy del 1%, a lo mejor, que no he leído la saga Millennium, pero que sí que conozco esa otra literatura sueca, que es fantástica, que es uno de los mejores. Si te gusta la literatura, vamos, la novela negra, y si no, también invito, porque engancha, porque es otro tipo de... Y es un autor que a lo mejor no es tan bestseller como puede ser...
En realidad lo que Elena quería preguntar es si iba a venir a firmar Henning Mankell.
Sí, porque estoy preocupadísima con lo de la flotilla de Gaza.
Bueno, yo soy militante de Mankell. Quiero decirte entonces... que he leído todo y recomiendo que se lea en orden.
Sí,
también. Es muy importante leer a Mankell en orden, porque si no hay cosas que no te enteras, ¿no? Pero Mankell, que además es un poco social... Lo que lleva esa palabra en lo que escribe. Realmente había dos autores ya, el matrimonio que luego murió, es que no lo quiero pronunciar porque no lo sé cómo se pronuncia, lo diré fatal, que él ha fallecido. Estos dos autores llevaban muchísimos años haciendo novela policíaca. Mankell ha recogido una parte de esa y se lee muy cómodo. La novela de Mankell, que luego también tiene novela de denuncia, como es la novela donde ha enseñado a todos decir los de los chinos en África, ¿no?
Sí, en África.
¿Me vais a permitir, si Teodoro Sacristán nos aguanta dos minutos, queríamos hacerle todavía un par de preguntas más. Hacemos una pausa y ahora seguimos.
La Ventana, Madrid.